La palabra de Dios, Éxodos 20, versículo 1 hasta el 3. Y así como nuestro Dios hizo un pacto con el pueblo de Israel y con Abraham, sacó al pueblo de Israel y los condujo para que se asemejaran a él. Hizo para que se asemejaran a él. Y para que ellos alcanzaran el estándar de Dios, Él les dio su palabra y luego prometió que estaría con ellos si obedecerían todas sus palabras. ¿Y cuál fue el primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y algunos malinterpretan estas palabras como si significaría que no hay otro Dios aparte de Dios. Pero esa confusión fue causada por los propios cristianos al decir eso. Por eso, muchas personas no reconocen la existencia de otros dioses, sino solamente la existencia de Dios y el hombre. Y como resultado, responsabilizan a Dios por todos los problemas. Sin embargo, este mundo está lleno de dioses. Por eso Dios dijo estas palabras. Y la cantidad de dioses no es poca, sino un tercio de los que estaban en el cielo fueron arrojados para quedar confinados en este pequeño universo. Y aquellos que tenían la potestad de los aires descendieron todos a la tierra después de la crucificación de Jesús para atormentar a los santos y obstruir a las personas para que no crean en Jesús. Así que la tierra está llena de estos ángeles caídos, los dioses de este mundo. Si pudieran medirse en volumen o si nuestros ojos pudieran verlos, este lugar estaría tan lleno como un bus lleno de gente y no podríamos movernos ni un poco. Y además, cuando las personas mueren, se convierten en demonios y permanecen a la tierra, y hay aproximadamente 8 veces más demonios que la cantidad de personas en el mundo. Eso significa que hay muchos dioses. Entonces, ¿cómo puede alguien decir que no existen otros dioses? Ciertamente no es fácil vivir en medio de una multitud de dioses. En cierto sentido es asombroso que las personas puedan llevar una vida normal. Y no hay nadie que viva una vida verdaderamente normal. Se supone que el hombre puede vivir hasta los 120 años, pero muchas personas ni siquiera llegan a los 80. Y como vivimos en medio de tantos dioses, no podemos vivir nuestra vida adecuadamente. Nadie puede. Y quien vive hasta los 120 años no son muchos. Y cuando llegamos a formar una relación con Dios entre todos esos dioses, Dios quiere que reconozcamos que Él es el único Dios distinto de todos los demás y que le adoremos a Él. En este mundo hay muchas mujeres y hombres, ¿no es así? Pero cuando una persona se casa, a la mujer se le dice que debe ser fiel a su esposo y a nadie más, y viceversa. Eso no significa que no hay otros hombres en el mundo, significa que no debe tener otro hombre en su vida. También implica que hay muchos hombres y que existe todo el potencial para que ella se enamore de otra persona. Por eso se le advierte de antemano, no tendrás a otros hombres que no sea yo. Y ese es el matrimonio. Si alguien no puede aceptar esto, entonces no se puede casar. Y por eso algunas personas deciden no casarse, no quieren estar atados a una sola mujer, a un solo hombre. De esta manera hay muchas mujeres en el mundo, pero un hombre elige solo a una mujer y promete estar solamente con ella. Pero eso significa que todos los demás, las demás mujeres no son atractivas. Claro que no, hay muchísimas personas atractivas. Si observamos con atención a cada persona, todos tienen su propio encanto. Y es solo que no conocemos a todos ni estamos interesados en todos. Pero si consideramos a cada persona y llegamos a conocerle, podemos darnos cuenta de que cada ser humano tiene su atractivo. Por eso, las personas que pasan mucho tiempo juntas en el trabajo terminan teniendo una aventura, porque se ven todo el tiempo juntos. Y no hay otra razón, es porque pasan todo el tiempo juntos. Incluso si una persona parece poco atractiva, una vez que comienza a pasar tiempo con ella, comienza a notar su encanto. Y eso no es que esas personas sean malas, de hecho, puede ser personas amables con usted y tener muchas virtudes, pero una vez que está casado no debe ir tras ellas. De la misma manera, hay muchos dioses aparte de Dios, pero no podemos decir que todos ellos pues te harán daño. No debemos tener una mentalidad tan cerrada. Estoy hablando desde una perspectiva posmoderna. Y puede que ellos le puedan traer a un cierto beneficio a usted. Y eso es lo que afirmaba una sociedad modernista, a que decía que solo uno tiene la razón y que solo él es bello. Y lo que el posmodernismo dice es que todo tiene un significado, todo tiene un valor y tiene sentido. Por eso los incrédulos de este mundo discuten diciendo, ¿acaso Dios es el único Dios? ¿Es Dios el único bueno? Otros dioses también pueden ser buenos y pueden ayudarle. Y esta es una forma de pensar y la sociedad se está volviendo diversa y por eso desvían su mirada. Es como una mujer que antes tenía los ojos puestos solamente a su esposo, pero ahora comienza a mirar a otros hombres. Del mismo modo, la gente está afirmando que también hay muchas cosas buenas en otros dioses. Y además, ahora no piensan solo desde el punto de vista de Dios, sino también desde la perspectiva de los otros dioses. Y al hacerlo, desarrollan una imagen distinta de Dios. Antes, todos consideraban la Biblia como un buen libro, pero hoy en día algunas personas la ven como un libro para adultos. Incluso los incrédulos solían recomendar la Biblia como una lectura ideal para los adolescentes, pero ahora algunos llegan a decir que la Biblia es dañina para la humanidad y que los adolescentes no deberían leerla. Y eso se debe a que cuando leen acerca de las obras que el Dios Jehová hizo en el Antiguo Testamento, les parece que Él está afirmando ser el único Dios verdadero y que desprecia a todos los demás dioses. Y no solo eso, sino que esta actitud influencia a las personas, de modo que incluso ellos llegan a creer que solo ellos son la nación especial y que todos los demás naciones son consideradas como perros. Por ejemplo, desde el punto de vista de Dios, es motivo de gozo que Josué haya entrado en la tierra Canaán y venció a todos los pueblos que habitaban en ella. Pero desde el punto de vista de los vecinos, esos israelitas que habían salido de Canaán cientos de años atrás, de repente regresaron a reclamar la tierra como suya y matar a todos los que vivían ahí. Pues exterminaron por completo a la población. Es indignante, ¿no es así? Y lo que hicieron fue irracional y salvaje. Así, ese Dios no parece ser un Dios justo y recto que defienda a los pobres cananeos, sino que solo protege y favorece a los judíos, a los Israel, y por eso mata y extermina a todos los demás, incluso a los niños. ¿Y cuán violento es este Dios? De esta manera las personas han comenzado a tener diferentes puntos de vista desde diferentes perspectivas y comienzan a ver a ese Dios como un ser salvaje y violento que no se lleva bien con los seres humanos. En cambio, si vemos a los dioses de este mundo no son así, más bien son más acogedores y dicen vivamos todos felices juntos. Y la razón es que muchos de esos dioses del mundo no están en guerra entre sí, sino que buscan convivir en armonía y quieren vivir felices entre ellos, pero excluyendo a Dios. Y por eso la gente clama por la paz y la reconciliación en el mundo. Y aún hoy lo que el diablo dice a los seres humanos no es voy a destruirlos a todos. En realidad, lo que el diablo está diciendo es vivamos todos juntos felices. Y el Dios de este mundo les dice a las personas, ¿por qué debemos escuchar las palabras de Jehová? Ustedes deberían unirse y vivir bien. No hace falta la religión, ya que solo provoca conflictos. Pues hagamos juntos un paraíso y vivamos todos juntos en armonía. Y desde el punto de vista humano, ¿qué tiene de malo eso? Están diciendo, solo dejemos a Jesús a un lado y vivamos juntos felices aquí y podemos convertir este lugar en el cielo. Y por eso, cuando las personas ven desde esta perspectiva, piensan que no se debe excluir por completo a los dioses de este mundo. Por eso, consideran a esos dioses como iguales, por lo tanto, incluso a Dios lo ven como uno más entre ellos. Y ese es el punto de vista de la gente del mundo. Y a ellos no podemos simplemente decirles, nuestro Dios es el más grande, así que tiene que creerle en él. Y Dios también lo ve de esa manera. Y Él no quiere que le sigamos a ciegos o ni a la fuerza. Quiere que primero le conozcamos. Entonces, ¿por qué deberíamos seguir a este Dios? Dios no nos obligó a seguirle, por eso hizo un pacto con nosotros. Así que nosotros establecemos un pacto con este Dios. Y Él primero nos reveló quién es Él y qué desea. Y luego nos preguntó si queríamos estar con Él, y si era así, entonces debemos guardar estas cosas. Él claramente nos preguntó si queríamos o no, y cuando dijimos que sí, Él dijo, hagamos un pacto, y desde entonces tenemos condiciones que debemos cumplir. Entonces, ¿por qué debemos seguir a este Dios? ¿Es porque es el Dios más moralmente correcto? La moralidad puede ser subjetiva dependiendo de cómo se mire. Por eso algunas personas consideran a este Dios como inmoral. Y entonces, ¿por qué debemos seguir a este Dios? Hay tantos dioses en este mundo, pero ¿por qué debemos amar a este Dios en particular? ¿Por qué es el más excelente? ¿Por qué es el más justo? Tal vez eso sería, pues, cierto desde la perspectiva de Dios, pero desde la perspectiva de otros dioses o de las personas no es así. Entonces, ¿cuál es la razón por la cual debemos seguir a este Dios? ¿Qué le dirán ustedes a un incrédulo si tuviera que explicarles por qué deberíamos seguir a este Dios? ¿Qué le dirán? ¿Le dirán, ay, porque es el Dios más virtuoso? Claro que no, eso no funciona con los incrédulos. Para ellos, Dios no es virtuoso en lo absoluto. Entonces, ¿por qué debemos seguir a ese Dios? ¿Y por qué tú tienes que seguir a este Dios? Y yo seguiré a este Dios hasta el final, aunque Él haya matado a innumerables gentiles, aún así, yo le seguiré. Incluso Dios conoce muy bien la razón de esto, ¿por qué nosotros los humanos debemos seguirle? ¿Por qué debemos seguirle? Si vemos en Deuteronomios 30:19, dice, os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, ¿para qué? Para que vivas tú y tu descendencia. ¿Por qué deberíamos escoger eso? Para vivir. Dijo que para que tú y tu descendencia viva, escojan la vida y la bendición. Y la razón es para vivir, la razón por la que nosotros, yo escojo a este Dios es para vivir, es porque Él es supremo, Él es el Dios que dio vida a todas las cosas, Él es el quien juzgará en el juicio final, Él es el Dios que puede enviar al infierno a todos los demás dioses y a los seres humanos, sea justo o no ante los ojos de otros dioses, y para ellos Él no es justo. Pero este Dios es el más poderoso, el que comenzó todas las cosas y Él es el que las terminará todo. Por eso Jesús dijo, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Él tiene la autoridad suprema y todo sucede en su mano y Él juzgará todas las cosas. Y en última instancia, el único que puede enviar a un hombre al infierno o al cielo es Él. Por eso yo estoy a su lado, estoy en su lado. ¿Por qué? Porque quiero vivir. Si yo me pongo en el lado del diablo, me disgustaría todo lo que Dios hace y pensaría que todo estaría mal. Y esa es mi elección. Y para esa persona, el diablo parece un ángel de luz. Y por eso incluso existe una religión satánica. Y las personas en esa religión abiertamente adoran a Satanás y claman su nombre. Y para ellos, los argumentos de Satanás suenan correctos y razonables. Sin embargo, debemos escoger. Y al final del día, Satanás es una creación y será arrojado al infierno. Y cada persona tendrá que rendir cuentas por las decisiones que hayan tomado. Y dice, yo soy el creador y juez, por eso yo he decidido en entrar en él y estar en su lado. Por lo tanto, sé que todo lo que él dijo que haría con nosotros se cumpliría en mí. Y la única posibilidad de que nuestra decisión de elegirle a él terminara en desesperación sería si él fuera un mentiroso que no cumple sus promesas. Sin embargo, sabemos qué clase de Dios es Él. Y Él es quien cumple sus promesas, incluso si eso le causa daño a sí mismo. Y lo llegamos a saber por medio de la Biblia. Y para cumplir su promesa, incluso sacrificó a su hijo propio. Y otro aspecto que hace que nuestro Dios sea el único Dios es el que tiene sangre. No es el único que tenga sangre lo que lo hace único, sino que para cumplir su promesa hecha con los hombres que son tan indignos, Él incluso derramó su sangre, su propia sangre, entregó su vida. Entonces, ¿existe otro Dios como Él en este mundo? ¿Quién en el mundo está lleno del amor de Dios que para cumplir una promesa entregaría su vida? ¿Dónde podemos encontrar un Dios que es así? ¿Y hay algún Dios como Él que no solo promete bendición, sino también hacernos fuente de bendición para que todas las naciones de la tierra sean bendecidas por medio de nosotros? ¿Hay un Dios como Él que desea que todas las personas sean bendecidas y que quieran compartir todo lo que tienen con nosotros? Las personas se parecen a su Dios y las personas inevitablemente se asemejan al Dios al que pertenecen. Y aunque creen que en su propia personalidad y carácter, en realidad están imitando la naturaleza y el carácter del Dios que están adorando. Y una característica innata del ser humano es que si tienen algo bueno, quieren quedárselo todo para sí mismo, no quieren compartirlo. Y parece que nosotros no somos así, pero en realidad es que nosotros podemos compartir con los demás porque tenemos lo suficiente. Sin embargo, incluso aquellos que hacen la obra del Señor enfrentan constantemente esa tentación. No desean compartir. Deseamos disfrutar lo que es bueno para nosotros mismos, incluso si es la palabra de Dios. Y es parte de la avaricia humana querer dar, recibiendo gloria para nuestro propio nombre. Y nuestro instinto humano no desea que las personas que la palabra se difunda a otros y no quiere que otros reciban la gloria, sino que solo uno mismo. ¿No les parece eso impactante? Y reconozco que también tengo esos pensamientos en mi interior y en lugar de no admitirlo y así pecar de esa manera, lo confesé desde el principio y por eso lucho con esos pensamientos todo el tiempo. Y a veces he tenido el deseo egoísta de que los hermanos chinos solo reciban gracia a través de mí y no por otros pastores de la iglesia Berea en China. Incluso he deseado que no reciban gracia de nadie más y en el fondo pues anhelaba oír que ellos decían, ay, sus prédicas son los mejores, y quería escuchar eso y no escuchar elogios hacia otras personas. Suena pues realmente malvado, ¿verdad? Es impactante que uno tenga esos pensamientos, ¿no es así? Sin embargo, lucho continuamente contra esos impulsos y busco actuar de forma contraria a esos pensamientos. Y si no hubiera tenido la palabra del Señor, nunca podría actuar de esa manera. Y así es el ser humano. No tiene en su corazón el deseo de compartir lo bueno con otros. Y eso es igual para todos los otros dioses. Esos dioses están dispuestos a destruir a otros por su propio bien. Pero ahora mismo no estoy actuando de esa manera. Más bien, cada vez que poseo algo bueno, lo comparto con otros para que ellos lo transmitan a las personas. ¿Por qué? Porque hay otro Dios que está obrando en mí. Originalmente yo estaba lleno de demonios y pensamientos de la carne, pero ahora en mí hay ese Dios que está obrando en mí, por eso mis acciones son distintos a mis pensamientos. Y he testificado esto antes y estuve fuera hasta tarde haciendo visitas pastorales y regresé a casa y tenía hambre y estaba lloviendo, así que tenía frío y estaba temblando. Y justo cuando iba a cenar a las 9 de la noche recibí una llamada que alguien me esperaba en la iglesia para hablar. Y lo primero que pensé y vino en mi cabeza era, no quiero ir. Y quería estar, pues, buscar cualquier excusa para no ir, pero tuve que luchar con ese pensamiento, no quiero ir, pero tengo que ir, y así, pues, de todas maneras fui, y algunas personas podrán pensar, wow, él es increíble, está lleno de amor, pero en realidad no lo es. No lo estoy, no estoy con esas cosas. Estaba lleno del deseo de no querer ir, pero fui. ¿Y saben por qué? Porque hay otro Dios obrando en mi interior. ¿Y quién es ese Dios? Es el Dios que creemos. ¿Y qué tan grandioso es ese Dios? Es diferente de todos los demás dioses y yo conozco a ese Dios. Y ese Dios es tan poderoso que solo por esa razón debemos escogerlo para poder vivir. Incluso si fuera malvado, perverso y egoísta, aún así tendríamos que escogerlo para que nosotros podamos vivir. Sin embargo, Él es un Dios lleno de amor y está lleno de compasión, que no hay ningún otro Dios en este mundo como Él. ¿Y qué más necesitamos considerar? Y en los tiempos del Antiguo Testamento las personas lo seguían porque era el Dios más poderoso y están obligados a seguirlo. Pero Jesucristo vino y nos reveló que no solo es el Dios más poderoso, sino que también está lleno del amor y la gracia. Por eso, ahora lo seguimos porque lo amamos. En los tiempos del Antiguo Testamento las personas no lo amaron, sino que solo lo temieron para poder así salvar sus vidas. Pero para nosotros ahora, además de todo esto, también lo amamos. Y eso significa que lo hacemos con un corazón verdaderamente dispuesto. No necesitamos que nos digan que adoremos a Dios porque lo hacemos de buena voluntad. Y así fue como conocimos a este Dios. Por lo tanto, no hay ninguna posibilidad de que adoremos a otro Dios. Incluso si otro Dios intentara seducirnos, ni siquiera lo miraríamos. Conocemos la naturaleza de ese Dios que creemos. Sabemos que Dios es un Dios celoso que desea que lo adoremos solo a Él. Pero eso no es todo lo que Dios quiere, ya que mostró misericordia hacia la humanidad humillándose a sí mismo. Y por eso debemos buscar agradarle solo a Él y adorarlo todos los días de nuestra vida. Y cuando Dios escoge a las personas que le van a servir, no escoge a los que se han divorciado, porque las personas que no pueden guardar su promesa con su esposo o esposa, ¿cómo podrán guardar su promesa con Dios a quien no pueden ver? Y la razón por la que una mujer debe someterse a su esposo después del matrimonio no es porque el esposo simplemente tenga la razón. Esa no es la razón. Y la razón por la que ella debe fijar sus ojos solamente a su esposo no es porque él sea apuesto. Hay muchos otros hombres en este mundo que son más atractivos que él y que lo tratan mejor que su propio esposo. Sin embargo, las esposas deben obedecer a sus esposos, sin importar quién tenga o no la razón. Una vez que están casados, deben o someterse por completo. No intentar discernir lo que es bueno o lo que es malo. Ya no deben tratar de discernir por sí mismas lo que está bien y lo que está mal. Y eso le corresponde al esposo y usted debe seguirle. Por eso, después del matrimonio, si su esposo le dice que deje de trabajar en ese lugar, por ejemplo, aquí en el centro de traducción, entonces deberán dejar de trabajar. Y probablemente piensen que yo les diría que sigan trabajando aquí incluso después de casarse, ¿verdad? Y nunca he dicho algo así. Y cuando la hermana Kong Hee-jin se iba a casar, pues ella pensó lo mismo. Estaba preocupada por si su esposo futuro la apoyaría en esta obra o no. Y le preocupaba si él estuviera de acuerdo con que siguiera trabajando. Y yo la regañé y le dije, despierta, ¿para qué te vas a casar entonces? No te casas para que tu esposo te apoye, aunque ahora estés sola, y una vez que te cases, debes someterte completamente a tu esposo. Si tu esposo te dice que dejes de trabajar, tienes que dejar de trabajar. Y así que cuando ella decidió someterse a su esposo, tuvo paz y se casó y sigue trabajando porque su esposo le dijo que lo hiciera. Y creo que también le dije lo mismo a esta hermana, ¿lo recuerdas? Si tu esposo te dice que dejes de trabajar, tienes que dejarlo. Y así debe ser. Y afortunadamente su esposo le permite trabajar y así es porque sigue trabajando. Lo mismo se aplica para usted, misionera. Si su esposo le dice que deje de trabajar, tiene que dejarlo. Y tiene que obedecer a su esposo. Si no es así, no se case. Si no tiene esa determinación, no se case. Solo debe casarse cuando tenga esa determinación. Y por eso nosotros podemos agradecer porque sus esposos los están dejando pues trabajar de esa manera. Pero el matrimonio es un contrato y debe cumplirlo. Y así como tenemos un contrato, ese pacto con Dios de que adoremos al único y verdadero Dios, oremos para que podamos cumplirlo con todas nuestras fuerzas. Oremos. Padre Dios, somos aquellos que adoramos al único y verdadero Dios y hemos recibido su amor por medio de Jesucristo, a quien tú has enviado. Ayúdanos a no vivir con temor, sino a entregarnos adelante tuyo con un verdadero corazón de amor hacia ti. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén.